Muy buen día, Horacio. ¿Cómo le va para LT12 Radio Nacional? ¿Cómo está?
Muy buenos días para vos y para todos amigos de la radio. Muchas gracias por la comunicación.
Muchas gracias a usted, bueno, por permitirnos también, ¿no? Contarle un poquito a la gente. Yo decía por ahí hablar un poco, ¿no? Más a la gente, que a veces es más difícil entender sobre economía, más allá que uno siempre dice, ¿no? Uno va al supermercado y entiende de economía, pero se vienen muchas medidas para la Argentina en base a, bueno, lo que ha ido pasando con la política, ¿no? Y queríamos charlar de algunas de ellas. Mencionábamos impuesto a las ganancias, que se ha bajado lo que es el piso, después también, bueno, la devolución del IVA y queríamos saber, bueno, cómo esto va impactando, ¿no?, en la gente.
Mira, en el caso del aumento del mínimo no imponible de impuesto a la ganancia, si
Sí.
bien beneficia a 800.000 personas, son asalariados que tienen un fuerte ingreso, porque el mínimo no imponible fue fijado en 1.770.000 pesos brutos, aproximadamente 1.5 millones de pesos netos. Y son muchísimos trabajadores. Vos tenés, a nivel nacional, tenés 13 millones que a ellos tenés que sumar los provinciales, pero 13 millones de Caja Nacional de Previsión, o sea, de las provincias que no tienen sistema previsional. Sé que no sé si Corrientes tiene caja previsional propia o no.
Sí, tiene.
Bueno, ustedes están afuera, pero por ejemplo, la Nación tiene 13 millones de 200 mil aportantes al sistema nacional. Y vos estás beneficiando a 800 mil trabajadores, pero la relación es con que se le beneficia es 15 veces el que es operativo, que es el salario mínimo vital y móvil, que es de solamente 118 mil pesos. Es más, en diciembre se va a aumentar ese salario mínimo
Sí.
vital y móvil a 156 mil pesos. Entonces, el salario mínimo, el salario, el mínimo para no pagar ganancia va a ser 156 mil pesos por 15. De esa manera se ajusta el importe mínimo del impuesto de ganancia. O sea, el importe mínimo para pagar impuesto de ganancia se va a ajustar 15 veces por el salario mínimo vital y móvil. Ahí está demostrando un sesgo a favor de un sector que son asalariados, por supuesto, pero son
Claro.
generalmente son gerentes, cargos ejecutivos. Y decir, bueno, ¿cómo lo financian? La idea del gobierno era financiarlo cobrando un impuesto, como tienen todos los países desarrollados, que a las empresas transnacionales se le cobra, independientemente de su presentación contable, el 15% de sus ventas. Por ejemplo, Shell. Shell es una empresa que tiene ganancia operativa. Shell Argentina, Shell Caps Argentina, que es una sociedad encripta en la República Argentina, que está acá desde el año 1908, etcétera, etcétera. Sin embargo, depende de Royal Shell. El 99% de Shell le pertenece a Royal Shell, que es una empresa inglesa. Después, el 1% a otra empresa belga. Es una empresa totalmente internacional. Ellos deberían pagar el 15% sobre sus ventas. No digo yo, lo dice el gobierno.
Claro.
Sin embargo, en el pasado pagó solamente el 2,4% del impuesto a la ganancia. 2,4% de lo que facturó.
Claro.
¿Por qué? Porque tiene deuda financiera. ¿Y con quién tiene deuda financiera? Con Royal Shell.
Claro.
Por eso, ese proyecto es muy bueno, porque dice, bueno, vos tenés deuda con Royal, porque claro, ellos hacen inversión y dicen que la plata se la va a Royal Shell. Entonces, nunca van a tener ganancias para pagar impuestos en la Argentina, nunca lo
Claro.
hacen. No lo digo yo, los datos que estoy utilizando son datos del gobierno nacional. Shell pagó en el año 2022 un impuesto a la ganancia del 2,4% de sus ventas.
Bien,
Y el
y cree,
proyecto que envió
sí.
el Poder Ejecutivo es que todas las empresas transnacionales, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Alemania, Francia, Italia, todos los países miembros de la OCDE son los países desarrollados, le cobran a sus empresas transnacionales, no a las locales, transnacionales el
Claro.
15%. Bueno, ese proyecto lo mandó, lo que pasa es que ese proyecto no se lo van a aprobar. Él, cuando Sergio Massa viaja el 25 de septiembre a la reunión del Norte Grande, allí estuvo Corrientes, Misiones,
Sí.
Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, el Norte Grande se reúne con el ministro Massa. Entonces, mirá, vos elevás el mínimo no imponible, pero este es un impuesto que se coparticipa en un 100%. A nosotros nos estás desfinanciando la parte de la coparticipación que que nos compete por la recaudación de impuestos a ganancias, que no es menor, porque el primer impuesto que se recauda es el IVA, que es el 7,5% del PBI, pero el segundo ganancia, que es un 5%, y dentro de ganancia, la cuarta categoría, o sea, el pago de los salarios, que es donde se eleva el mínimo no imponible, es el 45%. Bueno, ¿qué hace el ministro Massa, dado que la ley... Yo honestamente soy de los que estoy convencido que jamás se la van a aprobar, porque los senadores y diputados son esponsoreados por estas grandes empresas transnacionales y no la van a aprobar, no se va a aprobar eso, va a quedar en el camino del infierno, está empedrado de buenas intenciones, va a quedar en el empedrado de las buenas intenciones. Entonces, ¿qué hace Massa? Dice, bueno, no importa, le voy a ceder a ustedes dos impuestos que van al sistema previsional, al SIPA, al sistema integral, sí, previsional argentino. Uno es el impuesto al débito y crédito bancario, que es el tercer impuesto por recaudación.
Sí.
Hasta el 31 de agosto ese impuesto correspondió al 1,6% del PBI. Y ese impuesto que va al 100% al sistema integral previsional argentino, o sea, al ANSES y a las provincias, entre ellos ahora me entero por vos que Corrientes es una de las 13 provincias que tiene su propio sistema previsional, se lo financia a los jubilados. Le está diciendo, bueno, lo tienen que hacer igualmente por ley, pero le vamos a sacar de acá y vamos a coparticipar el impuesto al cheque. Y después le dice, y vamos a coparticipar el impuesto país. El impuesto país tiene una asignación específica en la cual el 60% va al SIPA. 60% va al SIPA, que es el Sistema Integral Previsional Argentino, y lo constituye el ANSES y las 13 provincias que tienen como Corrientes su caja previsional.
Claro.
Un 10% va al PAMI, que es la obra social de los jubilados y pensionados, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y el 25% para promoción de obra de infraestructura y 5% para promoción del turismo. Tiene asignación específica, sin embargo, Sergio Massa se comprometió con los gobernadores del Norte Grande, entre ellos el gobernador de Corrientes, que va a coparticipar dos impuestos que básicamente financian el sistema previsional. Entonces acá estamos vistiendo un santo para vestir otro. Si vos decís, bueno, beneficiamos a estos trabajadores mejores pagos, pero si los sacamos a las empresas,
sí,
como ese camino, somos grandes y no nos mentimos, sabemos que ese camino va a ser imposible recorrerlo, tendría que producirse un milagro. Entonces le da a los gobernadores, le dice, no se preocupe, nosotros le vamos a dar, lo terminan financiando el sistema previsional. O sea,
claro,
acá
sí, sí, sí,
hay gravísimos errores en la implementación y gravísimos errores en los anuncios. Anuncio, después la devolución del IVA, perfecto, devuelve el IVA. ¿Y las empresas qué hicieron? Aumentaron los precios.
Sí.
En vez de beneficiar al consumidor para que consuma más, porque el 21%, las empresas aumentaron al 20%. Fíjate que todos los productos tienen devolución del IVA, que son todos los productos que forman la canasta básica total, todos aumentaron sus precios sistemáticamente y no hay forma de controlarlo. Entonces, en vez de beneficiarse el consumidor, se termina beneficiando la empresa y perjudicándonos todos, porque si bien es cierto que en el caso del IVA, ahí vos pagás el IVA, lo que pasa es que a su vez, o sea que se coparticipa, pero el Estado es el que te devuelve a vos. El Estado te devuelve a vos, evidentemente ya te cobró más la empresa, el supermercado, el mercado que te vende, ya te cobró más. Y las empresas que le venden en el supermercado hacen lo mismo.
Claro, ya aumentaron. Horacio, le consulto, porque bueno, mencionó al Norte Grande y otra de las medidas es retenciones cero para las economías regionales. Sabemos que bueno, en el norte hay muchas economías regionales.
Bueno, eso estaría bien, digamos. Vos sabés que la sequía afectó a todos. Y,
sí,
y obviamente, bueno, hombre, podés cobrar con gran esfuerzo, por ejemplo, uno piensa en la producción de la yerba mate, del té, de los limones, del arroz, bueno, es justo, mala distancia de puerto. Eso es una medida que si bien tiene un costo fiscal, es justa y necesaria porque vos estás estimulando la exportación de estos sectores. Ahora te digo, la Argentina tenía que hacer un camino distinto. Lo primero que teníamos que hacer nosotros es fortalecer el mercado interno.
Uh-huh.
¿Por qué vendemos todo a precio vil? Porque la Argentina no tiene menos productividad que Paraguay, que Bolivia, o que Uruguay, o que Chile. Sí que Brasil. El tipo de cambio refleja la productividad. ¿Por qué la Argentina es más barato en dólares que nuestros países hermanos? Por la deuda. O sea, vos tenés que pagar deuda, entonces tenés que devaluar para poder vender todo lo que puedas y a importar. O sea, te obligan a tener un superávit comercial para que vos podás cumplir con los compromisos externos. y esto deteriora permanentemente el poder adquisitivo de la población. Vos devaluás, en Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el salario y el tipo de cambio, entre el salario y el dólar. Cuando el dólar sube, suben todos los precios, entonces se cae el poder adquisitivo de la población. Nosotros acá estamos teniendo una fuerte caída. Vos decís, bueno, está bien, beneficiamos a la economía regional que pueda importar. Pero señores, el INDEC, ante la devaluación al primer semestre de este año, reconoce que hay una tasa del 40,1% de pobres. Hay 18.600.000 argentinos pobres. Lo dice el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Es peor. Dice que entre los pobres, la gran mayoría son chicos, el 56,2% de 0 a 14 años. O sea, el 56,2% de los niños son pobres. Uh-huh. Entonces vos tendrías que ver la forma de asistir. No. Vos decís, no, le sacamos para que puedan exportar leche en polvo, les vendemos por 90 días el derecho a exportación. Claro. Primero llevarle garantizar la leche a los chicos. Primero el Estado tenía que subsidiar, en todo caso, si el costo no da, tendría que subsidiar la venta de leche a los chicos. En el caso de la leche es peor. Porque si uno se pregunta, ¿por qué en la Argentina todavía es más barato el precio de un litro de nafta, un litro de gasoil, que un litro de leche?
Sí.
¿Por qué más barato? Un litro de leche está a 400 pesos.
Sí, y la
nafta está a 260. ¿Por qué más barato un litro? Porque es de YPF. Porque hay una empresa estatal. Y ahora, este mamarracho de Milei, este alienado, lo que está buscando es que desaparezca YPF. O sea, encima ni siquiera nos quieren dejar empresa. Entonces todo va a ser invivible para la población. Tenemos 40,1% de pobreza. Ese debería ser el enfoque del gobierno. No niego que... Sí. Se asiste a los exportadores, está bien, pero tenés que poner el foco en el mercado interno. La Argentina crece si crece su mercado interno. Históricamente, totalmente. La Argentina crece, aún pese a Alberto Fernández y pese a Macri, más del 70% de lo que producimos se destina al mercado interno. Más del 70%.
Sí.
Vos lo que tenés que hacer es fortalecer el mercado interno para que te consuma más alimentos, más ropa, más pintura, más autos, más electrodomésticos y vendernos más a nosotros mismos.
Claro.
Tenemos que crecer en base al mercado interno. En este modelo, donde se deteriora el salario porque se devalúa permanentemente, y cuando no devalúa el tipo de cambio oficial, devalúa los paralelos, que son señales también para los formadores de precios para ajustar sus precios hacia arriba.
Sí.
Bueno, puedes tener una brecha cambiaria como tenemos nosotros entre el dólar paralelo que está a 810 pesos y el oficial que está a 367 pesos. Una brecha del 120%. Es imposible mantener esto. Está bien, estamos a borde de una elección nacional, todo lo que vos quieras, pero hay situaciones realmente de riesgo que deberían resolverse y que el gobierno no ha resuelto y tampoco resuelve ahora.
Horacio, como un entendido, ¿no?, de todo lo que pasa en la economía y todo lo que se podría hacer, le consulto primero si ha visto el debate de candidatos a presidentes o por lo menos si ha mirado algunos cortes, porque se trató un tema muy importante que fue el de la economía, ¿no? Y bueno, se le consultaba a los diferentes candidatos por una especie de plan o programa, y bueno, algunos no pudieron explicar bien qué es lo que van a hacer.
En el caso de Bullrich y Milei no pueden explicar lo que van a hacer porque va a ser más de esto, va a ser profundizar esto. En el caso de Milei, los tres van a evaluar. Ahora, hay diferentes, los tres candidatos presidenciales,
sí.
Ni Schiaretti ni Bregman tienen posibilidad de ser presidente. Los tres que tienen posibilidad de ser presidente, porque tienen el voto, es un tercio y un tercio y un tercio de la población.
Sí.
Los tres van a devaluar. Ahora, la magnitud es distinta. Mientras Milei va a devaluar, va a llevarlo al tipo de cambio paralelo y se nos va a caer el salario a la mitad o menos. Va a devaluar de un shock. Para dolarizar necesita hacer un shock devaluatorio.
Sí.
Como pasó, recordemos que para poder hacer el plan de convertibilidad vos necesitaste el shock devaluatorio de los años 89 y 90. La hiperinflación es hija de la hiperdevaluación. El 6 de febrero de 1989... el dólar valía 17 australes con 62 centavos. Pasó de 17 australes con 62 centavos el 6 de febrero de 1989 a 10.000 australes por un dólar en un poco más de dos años, el 1 de abril del 91. Necesitan hacer lo mismo y más rápido.
Claro.
O sea, necesita devaluar. El caso de Milei va a ser brutal. Lo pasa si la población que lo vota supiera que lo primero que van a volar son los que lo votan, son los trabajadores que lo votan. Con Milei la devaluación va a ser del 140% como mínimo.
Claro.
Y para después ser más. Con Bullrich, que ya sabe que esto tiene su riesgo, va a devaluar, pero no va a hacer una devaluación a los Milei. Y en el caso de Massa, va a devaluar el oficial, pero va con la devaluación del oficial va a ser un ajuste entre el paralelo y el oficial. Va a devolver el oficial, pero no va a ser el que compra 800 pesos dólar con masa pierde. El que compra 800 pesos el dólar con masa pierde porque no va a llegar a esa suma. Ahora, el que compra 800 pesos con Milei gana plata porque la variación va a ser mayor. Y el que compra 800 pesos con Bullrich tal vez no gane ni pierda, va a estar ahí en el limbo. Pero los tres van a devaluar, los tres van a ajustar el tipo de cambio. Y te repito, en la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el salario y el tipo de cambio. Cuando sube el dólar, se cae el poder adquisitivo del salario porque aumentan los precios, porque exportamos el mismo bien que consumimos. Leche, carne, fruta, té, hierba. Bueno, sí, exportamos lo mismo que consumimos. Sube el dólar, favorece la exportación y perjudica al mercado interno.
Perfecto. Horacio, le agradecemos muchísimo la explicación por ser tan claro también, así que muchísimas gracias por esto y bueno, esperemos que lo podamos seguir molestando porque la verdad es muy entendible lo que va comentando.
Milena, le agradecido soy yo de poderme comunicarme contigo y con toda la audiencia. Muchísimas gracias.